Quisiera comenzar inmediatamente a predicar la palabra del Señor. Como saben, estaremos predicando en Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 10. Pero antes, quisiera mencionar que hace unos años, unos pastores norteamericanos llamados Bruce y Rick Gotcher escribieron un libro, publicaron un libro titulado Gente Difícil. ¿Cómo lidiar con aquellos que te vuelven loco? A propósito, ¿alguien quisiera un ejemplar? Para tratar las personas que nos vuelven loco, dicen los pastores, el primer consejo es: debes comenzar con la persona difícil que tienes frente al espejo. Si somos honestos, deberíamos reconocer que nos encanta culpar a los demás por los conflictos. Nos encanta decir, porque la otra persona actuó de esta manera, si él no hiciera aquello, si no me trataran de esta manera, si no me trataran de aquella forma, yo sería diferente. Yo no actuaría así si las personas fueran consideradas. Yo no respondería de esta manera si las circunstancias cambiaran. Solemos pensar que el problema comienza con la otra persona. Pero el pasaje que tenemos delante apunta precisamente a esta actitud nuestra de señalar con el dedo acusatorio hacia los demás. Todos nosotros de alguna manera somos culpables de la excusa adámica. ¿Saben cuál es? Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El pasaje que tenemos delante nos confronta con esta realidad. Así que vamos a Santiago, capítulo 4. Y yo quisiera leer los primeros tres versículos del pasaje. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso combatís, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. La forma en la que vamos a exponer este pasaje es muy sencilla. En primer lugar, vamos a ver la causa de nuestros conflictos en los versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, veremos la cura para nuestros conflictos, versículos 6 al 10. Así que comencemos inmediatamente con la causa de nuestros conflictos. Antes que eso, es interesante notar que este pasaje muestra tres esferas de conflictos. Por un lado, están los conflictos personales dentro de nosotros, los conflictos en nuestro interior, nuestras pasiones pecaminosas. Luego Santiago menciona en el versículo 2 los conflictos interpersonales, horizontales. Y en el versículo 3 menciona el conflicto vertical entre nosotros y Dios. De manera que todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, y posiblemente al mismo tiempo, estamos lidiando con un conflicto dentro de nosotros, con un conflicto personal con otros, y por qué no también con un conflicto con Dios. Otra cosa que quisiera señalar es que este pasaje está escrito a creyentes. El texto y toda la carta de Santiago fue escrito a cristianos. Es muy evidente desde el principio de la carta que Santiago se dirige a creyentes en Cristo. En el versículo 1 había dicho a los creyentes en la dispersión, señalando con esto a judíos o creyentes de ascendencia judía que vivían fuera de Israel. En el mismo capítulo 1, Santiago señala que ellos habían sido renacidos por medio de la palabra viva. Y en el capítulo 2 hace alusión a la fe que ellos tenían en su glorioso Señor Jesucristo. Esto es muy significativo porque solemos pensar de una manera muy romántica respecto a la iglesia primitiva. Solemos decir cosas como, deberíamos volver a la pasión y a la santidad de la iglesia apostólica. Bueno, la iglesia a la que Santiago escribió era primitiva y era apostólica. De hecho, probablemente fue la primera carta escrita en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, había un montón de problemas. Había un montón de conflictos. Si vamos capítulo por capítulo, nos damos cuenta que en el capítulo 1 habían palabras desenfrenadas. Capítulo 2, preferencias hacia los ricos en perjuicio de los pobres. En el capítulo 3, celos y palabras maldicientes. Capítulo 4, envidias, peleas y juicios condenatorios. Y en el capítulo 5, quejas unos contra otros. De manera, hermanos, que la iglesia primitiva no era perfecta, porque la iglesia primitiva estaba compuesta de personas imperfectas, así como ninguna iglesia es perfecta. De hecho, por si acaso, si encuentras una iglesia que sea perfecta, un consejo: no entres, que la dañarás. No hay iglesia perfecta. Dicho esto, veamos entonces de dónde vienen nuestros conflictos. ¿Cuál es la causa? En palabras llanas, ¿por qué peleamos? ¿Por qué peleamos? Santiago nos da una respuesta a los versículos 1 al 3, y ya leí los pasajes, y noten que Santiago no dice que peleamos porque heredamos nuestro carácter de nuestros padres. Tampoco Santiago dice peleamos porque las demás personas son desconsideradas. No. Santiago, con dos preguntas, hace que todos los miembros de su congregación miren hacia adentro, hacia ellos mismos. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Y la pregunta es respondida con otra pregunta, cuya respuesta debe ser afirmativa. Es de nuestras pasiones, las cuales combatimos en nuestros miembros. El corazón de nuestro problema es el corazón. La palabra pasiones es donde obtenemos nuestra palabra hedonismo. Y el hedonismo es la filosofía de vida que dice que el placer es el objetivo máximo de la vida. De modo que estos creyentes en Cristo estaban comprando la filosofía de la autogratificación personal por encima y a costa de cualquier cosa. De hecho, ya en el primer capítulo del libro, Santiago había dicho que no piense y no ponga excusa a nadie diciendo, yo soy tentado por Dios o soy tentado por las circunstancias externas. No, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago apunta a el corazón. De hecho, esta imagen no es nueva en Santiago. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro ya habían dicho. Pedro dice, hermanos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y el apóstol Pablo había dicho, hay una ley en mi interior que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos nosotros luchamos con deseos egoístas, pasiones desordenadas que causan los conflictos. Esa es la primera causa que Santiago nos da para el conflicto. Deseos, pasiones egoístas y desenfrenadas. Cualquier evaluación de nuestros conflictos que no comience con una radiografía de nuestro propio corazón será un diagnóstico superficial. Tiene necesariamente que comenzar con nuestro corazón. De hecho, en el capítulo 3 que leyó el pastor Eric al principio, versículo 13, ya Santiago había señalado aquellos celos, aquella ambición personal que había en el corazón, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes. No mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es de arriba, no es celestial. Lo que Santiago está haciendo a través de todo el capítulo 3 y capítulo 4 es señalar que aquellos conflictos públicos que se dan entre nosotros tienen su origen en el corazón. Tienen su origen en motivaciones, deseos, anhelos egoístas. De hecho, si leemos el versículo 2, nos damos cuenta que estos anhelos egoístas se convierten en anhelos no satisfechos. Fíjense que en cada uno de los versículos 2 y 3 se repite un deseo y al mismo tiempo dice que ese deseo no es satisfecho. Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener. Combatís y hacéis guerra. Pedís y no recibís. Un deseo egoísta se convierte en un deseo no satisfecho y ese deseo no satisfecho se convierte en un conflicto. La palabra codiciar aquí implica un anhelo, una pasión por obtener algo que se desea. Es un deseo irresistible de obtener aquello que quiero, sin importar las consecuencias. Alguien definió la otra palabra importante que aparece aquí, envidia, como el eco triste de un corazón que no puede cantar su propia melodía, pero que anhela apagar la música de los demás. Lamentablemente, se está hablando de creyentes aquí. Deseos egoístas caracterizados por la ambición personal, la envidia, la codicia. Hermanos, la envidia es una ofensa al sabio consejo y sabiduría de Dios. Cuando nosotros envidiamos, le estamos diciendo a Dios que Él no es suficientemente sabio para repartir sus dones o que no es suficientemente bueno para hacerlo. Eso hace la envidia. La envidia me lleva a no dar gracias por lo que otra persona ha recibido, sino por el contrario, lamentarme de que esa persona tiene lo que tiene y de hecho desearle mal y si me es posible causarle mal. ¿Por qué causa Caín mató a Abel? Porque envidiaba las obras de su hermano. ¿Por qué los hermanos de José lo vendieron? Porque tenían envidia del amor de su padre. Hermanos, ¿por qué Saúl quería matar a David? Sentía envidia del amor que David generaba en el pueblo. ¿Por qué los fariseos, por otro lado, querían o quisieron entregar a Jesús? Porque envidiaban el respeto y la admiración que tenía en el pueblo. El lenguaje utilizado aquí por Santiago es bastante drástico, bastante fuerte. Habla de guerras, habla de homicidios, de hecho. Y probablemente no había un asesino en serie en la iglesia a la que Santiago escribió, pero lo que nos deja dicho este pasaje es que nuestros problemas, nuestros conflictos son mucho más graves de lo que quisiéramos reconocer. Nuestros conflictos están motivados por deseos mucho más intensos y pecaminosos que lo que aceptamos. Regularmente tendemos a diluir con palabras relajadas los conflictos. Son diferencias de opiniones. Son diferencias de carácter. Simplemente no nos entendemos. O el famoso yo soy así. Lo que Santiago está diciendo que los conflictos no son ni por asomo tan fáciles como nosotros queremos a veces reconocer. Tratan de cosas mucho más profundas. De hecho, la palabra guerra aquí mencionada por Santiago tiene que ver no con un conflicto eventual y puntual, sino con un estado permanente de conflicto. Es como un estado de guerra. Santiago está describiendo aquí con esta palabra la característica distintiva de estas personas. Estaban en constante estado de guerra. Y la guerra, como saben, puede caracterizarse por la ofensiva o por la defensiva. Y muchas veces nuestras relaciones también se caracterizan por eso. Pero, mis hermanos, el lenguaje de Santiago no está tan distinto, no es tan diferente de lo que nuestro Señor Jesucristo ya antes había mencionado. Cuando Cristo dijo, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga idiota a su hermano será reo del infierno eterno. Cristo y Santiago están mucho más preocupados por el corazón que motiva los conflictos que por los conflictos externos. De hecho, Santiago no dice en ningún momento cuál era la naturaleza específica del conflicto, cuáles eran las circunstancias. Podemos deducir por el capítulo 3 que probablemente se refería a personas que querían prestigio, que querían lugares de preeminencia, versículo 1 del capítulo 3. Pero el punto es que Santiago no se detiene en las circunstancias, él apunta al corazón del problema. Y esa es la actitud que yo creo que deberíamos asumir al leer un pasaje como este. Muchas veces nos detenemos en las ramas y no vamos a la raíz del problema. Eso es lo que Santiago tiene que decirnos, mis hermanos. No tenemos que llegar al asesinato para violar el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Alguien ha dicho, peleamos porque deseamos cosas. Y las deseamos más de lo que deseamos el bien de otros y más de lo que deseamos obedecer a Dios. Peleamos porque deseamos las cosas más de lo que deseamos el bienestar de los demás y más de lo que deseamos obedecer a nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña Santiago en los tres primeros versículos. De modo que si te preguntas, ¿por qué peleas? ¿Por qué peleo? ¿Por qué peleamos? Motivaciones egoístas, deseos egoístas de nuestro corazón. A partir del verso 3, Santiago se traslada, como decía, de los conflictos interpersonales, horizontales, al conflicto vertical. Versículo 3, final del verso 2. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros deleites. La palabra nos dice que cuando queramos una cosa que la pidamos, pedid y se os dará. De manera que la oración debió haber sido la respuesta para estos creyentes a los que Santiago escribe. Sin embargo, ellos no vieron en la oración una respuesta. Y Santiago les dice, ¿por qué? En primer lugar, no piden. Y cuando piden, piden con malos deseos. Aquí Santiago se anticipa a aquella persona que puede objetar y decir, yo se lo pedí a Dios y no me respondió. Ajá. ¿Por qué no respondió Dios? Dice Santiago. Porque pediste con motivaciones equivocadas. En los versículos iniciales, versículos 1 y 2, vimos que estos hermanos estaban utilizando a los demás para alcanzar sus propósitos egoístas. Y ahora vemos en el versículo 2 y 3 que quieren hacer lo mismo con Dios. Quieren utilizar a Dios para lograr sus fines egoístas. El egoísmo de su corazón había permeado hasta sus propias oraciones. ¿Cómo oras? Cuando oras, ¿qué pides? ¿Se caracterizan mis oraciones por el egocentrismo, el egoísmo, la ambición personal? ¿Está ausente en mi oración cualquier súplica, ruego por otros, por el bienestar de los demás? Probablemente tú no ores imprecatoriamente por nadie, pero suplicas por otros. ¿Intercedes por los demás? Santiago dice, ustedes no reciben respuesta a sus oraciones por sus motivos egoístas en su corazón. Así que ese es el primer origen, la primera causa del conflicto, motivos egoístas. Ahora, leamos el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál es la conexión entre el versículo 3 y el versículo 4? Porque Santiago parece salirse del tema en este pasaje. Bueno, no se puede lidiar con el egoísmo, los deseos pecaminosos, si Cristo no está en el trono de nuestro corazón. Si Cristo no está entronizado en nuestro corazón, no podemos lidiar con esos deseos egoístas. Lo que Santiago está diciéndonos aquí, ustedes tienen un problema que incluso es más profundo que el deseo egoísta. Hay un problema vertical que está interfiriendo sus relaciones horizontales. Y aquí hay un principio. Todas nuestras relaciones horizontales son afectadas por nuestra relación vertical con Dios. Santiago aquí retorna al tema conocido por sus lectores, muy elaborado en el Antiguo Testamento, de que Dios es el esposo y su pueblo es su esposo. Encontramos pasajes en los profetas que muy gráficamente describen la relación de Dios con su pueblo como un marido que está constantemente buscando a su mujer. Y el libro de Oseas quizás es el ejemplo perfecto de ello. El Nuevo Testamento por igual retoma ese tema cuando Pablo dice que la relación marital es realmente una imagen de la relación entre Cristo y su iglesia. No al revés, sino que Cristo y su iglesia primero, y la relación marital entre hombre y mujer refleja esa relación. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que cada vez que nosotros abrazamos al mundo, nos alejamos de nuestro marido, de nuestro Señor, vienen conflictos a nuestras vidas. Estos cristianos estaban peleándose y se dejaban guiar por las emociones, costumbres y maneras en las que el mundo trataba sus conflictos. Por eso Santiago les dice: ustedes son la esposa de Cristo. Su problema es que están resolviendo los conflictos, tratando los conflictos como el mundo trata sus conflictos. La mundanalidad presentada aquí por Santiago en el versículo 4 es el segundo origen, la segunda causa de los conflictos de estos creyentes. El primero era los motivos o deseos egoístas, y en segundo lugar la mundanalidad. Ahora bien, ¿qué es eso de mundanalidad? ¿Qué es el adulterio espiritual del que Santiago nos habla aquí? ¿Cómo se ve eso? ¿Y cómo saber si yo estoy siendo también responsable del mismo? El teólogo David Wells lo define como la tendencia de dejar que la cultura secular moldee nuestros pensamientos y acciones, haciendo que el pecado parezca normal y la rectitud parezca extraña. Esto era particularmente cierto en la manera que los creyentes a los que Santiago escribe manejaban sus conflictos. Estaban resolviéndolos de la forma en que el mundo los resolvía. Estaban haciendo parecer que el conflicto era algo normal. Sin embargo, Santiago les dice: no, el adulterio espiritual es la causa por la cual ustedes primeramente tienen ese problema. Están haciendo las cosas como las hace el mundo. ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Son consejos de la psicología moderna? ¿Son pautas de comunicación social? ¿Cuál es la fórmula en la cual tratamos los conflictos interpersonales que tenemos? ¿Nos caracteriza en nuestras relaciones personales la misma tirantez con la que el mundo se comunica? Esas eran algunas de las preguntas que Santiago probablemente quería hacer a sus lectores. Ahora, en el versículo 5, Santiago menciona que así como un esposo que ama a su esposa y la ve alejarse de sí, naturalmente sentiría celos por ella, de la misma manera nuestro Señor. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Este pasaje, dicho sea de paso, es uno de los más difíciles de interpretar en todo el Nuevo Testamento. Y principalmente por el hecho de que los traductores se debaten acerca de quién es el objeto del verbo anhelar celosamente en el texto. Las disyuntivas son, el objeto de ese verbo es el Espíritu en mayúscula, o el Espíritu de Dios, o es el Espíritu en minúscula del hombre. De hecho, probablemente algunas de sus Biblias tengan una traducción distinta. La Biblia textual, por ejemplo, traduce el pasaje, el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo. Fíjense qué diferencia hace en el sentido del texto. Particularmente, no quisiera entrar en demasiados detalles ni hacer exégesis desde el púlpito, pero me inclino por la traducción de nuestra Biblia de las Américas que dice, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, entendiéndose porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos anhela con fervor. Así como un marido anhela tener comunión, intimidad con su esposa, de la misma manera Dios desea cercanía e intimidad con su esposa, con su pueblo. La conexión con el versículo 4 es que debido a que los creyentes son habitados por el Espíritu Santo, esa habitación del Espíritu es incompatible con el espíritu egoísta con el que ellos estaban manejándose unos a otros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, si somos la esposa de Cristo, ese espíritu egoísta es incompatible. Esa mundanalidad es incompatible con la morada del Espíritu en nuestros corazones. El celo a veces es visto con recelo. En ocasiones tendemos a pensar del celo como una emoción siempre dañina. Pero ponlo de esta manera, imagínate que un esposo se entera de que su mujer ha estado saliendo y teniendo relaciones con su exnovio. ¿Cuál es la respuesta apropiada para este hombre? ¿Es tener celos o decirle, no importa, ella tiene derecho a estar con él y a estar conmigo, no hay problema? ¿No sería la misma esposa la primera en dudar del amor que él siente hacia ella? De la misma manera, el versículo 6 nos está recordando que nuestro Dios anhela comunión con nosotros. Nuestro Dios desea intimidad con nosotros. Y que nuestros conflictos, nuestros pleitos, nuestros deseos egoístas que copian la mundanalidad de la sociedad en la que vivimos, pone una barrera entre nosotros y nuestro Dios. Nos aparta de nuestro Dios, de la comunión y la intimidad que necesitamos. A esto es lo que Santiago se está refiriendo, hermanos. Dios no es indiferente a nuestros coqueteos con el mundo. Dios no es indiferente. Eso es entonces la enseñanza en cuanto a la causa de nuestros conflictos. En primer lugar, los deseos egoístas de nuestro corazón. Y en segundo lugar, la mundanalidad, nuestro copy-paste de la cultura en la que vivimos. Ahora pasemos a la cura de nuestros conflictos. Versículo 6. En este versículo hay un conector lógico. Versículo 6 comienza diciendo, pero, bendito y maravilloso pero. Después de describir la conducta pecaminosa de estos creyentes, la mundanalidad evidente en sus vidas, Santiago dice, pero Él da mayor gracia. Cantábamos antes de empezar, sobre la gracia de Dios. Cantábamos que la gracia de Dios es suficiente. Bueno, qué maravilloso es ver este versículo al inicio aquí, inmediatamente después de describir los pecados, porque nos recuerda que a pesar de nuestros muchos y variados tropiezos, la gracia de Dios es suficiente y siempre oportuna. De hecho, el pasaje lo que dice es que Él nos da más gracia de la que merecemos. Mis hermanos, la cura de nuestros conflictos comienza aferrándonos a la gracia de Dios. Nuestros conflictos personales no se van a solucionar, como decía, con charlas psicológicas. Se van a solucionar cuando la gracia de Dios transforme nuestros corazones a la imagen de Cristo. Se van a solucionar por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nuestros corazones, motivaciones, deseos, pensamientos y acciones. Él da mayor gracia. Probablemente hay amigos que nos están visitando en esta mañana. Y el hecho de que estén aquí en esta mañana es una muy buena noticia. Y probablemente tú nos visitas pensando en que tú estás haciendo algo, algo valioso para que Dios actúe en tu vida. Tú estás haciendo algo por lo que Dios definitivamente va a obrar en tu vida. Probablemente estás dependiendo un poco más de tus esfuerzos personales que de la gracia de Dios. Se dice que cierto hombre murió y fue llevado a la puerta del cielo. Y allí, naturalmente, lo recibe San Pedro. San Pedro lo saluda y le dice: oye, te explico cómo son las cosas. Tienes que decirme alguna de las obras que has hecho en tu vida. Yo iré sumando los puntos que estas obras producen. Y cuando llegues a 100 puntos, las puertas del cielo se abrirán delante de ti. El hombre, confiado, dice: genial, no veo que sea muy difícil. Puedo comenzar diciendo que duré 50 años casado con mi esposa y nunca le fui infiel. Santiago responde: perfecto, 2 puntos. El hombre se sorprende y dice: bueno, fui a la iglesia todos los domingos, sin falta. Pedro dice: genial, 1 punto. El hombre, nervioso, responde: bueno, también participaba en acciones de ayuda a los pobres, fui donante de muchas campañas para ayuda de niños. Durante toda mi vida di mucho dinero a los pobres. Muy bien, excelente, dice Santiago, 2 puntos más. El hombre, ya desesperado, dice: pero a este ritmo solamente la gracia de Dios me dejará entrar al cielo. Exacto, bienvenido, entra, le dice Pedro. La gracia, de hecho, esta es una sátira exagerada realmente. Nuestras obras no valen tanto, mis hermanos. Nuestras obras no valen tanto. Solamente aquel que puede decir: Señor, yo no tengo méritos. Solamente aquel que dice: Señor, no tengo nada que darte, es beneficiario de la gracia de Dios. Y Santiago dice: aférrense a la gracia. Y qué bueno que Dios no nos trata conforme a nuestros muchos pecados, sino que como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció sobre nosotros su misericordia. Aférrate a la gracia de Dios para solucionar tus conflictos personales. Y amigo que nos visita, repito, aférrate a la gracia de Dios para solucionar el conflicto que tienes con Dios. No trates de ganarte el cielo. Reconoce tu bancarrota espiritual. A continuación, versículos 7 al 10, después de declarar la suficiencia de la gracia de Dios, Santiago menciona en forma de ametralladora 10 mandamientos. Versículos 7 al 10, y los voy a enumerar. Someteos a Dios. Resistan al diablo, acérquense a Dios, limpien sus manos, purifiquen su corazón, aflíjanse, lloren, que su risa se convierta en llanto, que su gozo se convierta en tristeza, humíllense. Ahora, ¿notaron el orden? Versículo 6, pero Él da mayor gracia. Y el otro conector, lengua española 101, por tanto, ¿qué significa por tanto? Porque Él me ha otorgado su gracia, yo puedo obedecerle. Porque Él me ha tratado con gracia, yo puedo responder en obediencia a Él. Y por otro lado, el orden también nos recuerda que si bien es cierto es por gracia, yo tengo que obedecer a Dios. Alguien dijo, el Dios que dice, aquí está mi gracia para recibir, también ha dicho, aquí están mis mandamientos para obedecer. Santiago le recuerda la importancia de someterse a Dios. Si la primera cura de nuestros conflictos es aferrarnos a la gracia, la segunda es someternos al señorío de Dios en nuestras vidas. No hay atajos. Cristo debía ser entronizado. Ellos debían, y la palabra someterse es una palabra militar, que significaba estar bajo el mando de un superior, dispuesto a obedecerle. Era como romper filas, marchar, enlistarse. Ellos habían estado viviendo mundanamente, o habían al menos estado tratando sus conflictos de manera mundana. Santiago les dice, ustedes tienen que someter a Dios todas las esferas de su vida, incluyendo sus relaciones interpersonales. Dios debe ser Señor y Rey. Luego, y no voy a ir uno por uno por cuestiones de tiempo, pero luego está el resistir al diablo. De hecho, otra vez la importancia del orden. Su gracia me capacita para obedecer, lo cual me permite resistir a Satanás. Yo no puedo resistir a Satanás en mis propias fuerzas. De hecho, tampoco puedo resistir a Satanás sin obedecer a Dios. Y no puedo obedecer a Dios sin resistir al diablo. No hay un punto neutro en el mundo de Dios. Jesús dijo, el que conmigo no está desparrama, el que conmigo no es, contra mí es. Y otra vez a los amigos que nos están visitando en esta mañana, el diablo es real y anda como león rugiente, dice la Biblia, buscando a quien devorar. Y si bien es cierto que este pasaje dice resistid al diablo, está escrito para creyentes, como decía al principio, que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu podemos enfrentar al diablo en la fortaleza de nuestro Señor, con la armadura del Espíritu, como dice Efesios. Pero tú no puedes resistir al diablo. De hecho, lo que la Biblia dice es que estás sujeto a su voluntad. Tú estás esclavizado del diablo, dice la Biblia. De modo que ni pienses que podrás obedecer este mandamiento de resistir al diablo. Aférrate a la gracia. Sométete a Dios, por su gracia busca misericordia y podrás resistir. De hecho, probablemente ni siquiera estás interesado en resistir al diablo. Probablemente ni siquiera eso perturba tus pensamientos, lo cual dice la naturaleza de la corrupción de tu corazón. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y a continuación, entonces comienza a decir, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro llanto en tristeza. Vuestra risa se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. La idea con estos pasajes es que, en pocas palabras, arrepiéntete de tu pecado. En pocas palabras, la cura de los conflictos se da cuando hay un verdadero arrepentimiento por el pecado. Se dice que en una ocasión un predicador fue informado de que una mujer había sido convertida en uno de sus sermones. Y la respuesta inmediata de este predicador fue: ¿y sintió algún pesar por su pecado? ¿Se sintió triste? Regularmente tendemos a pensar la conversión como un momento de gran alegría, y cierto es. Pero no hay alegría por el perdón si no hay tristeza por el pecado primero. Lo que Santiago está diciendo es muy familiar aquí para los lectores judíos, porque todas estas figuras son propias de la relación que Dios estableció con ellos en el Antiguo Testamento y cómo les decía que vinieran a Él. Cuando Santiago dice aquí: limpiad vuestras manos, purificad vuestro corazón, afligíos, lamentad y llorad, eran pensamientos muy familiares para ellos. Todos ellos indicaban el pesar, el dolor por el pecado cometido. Y nos hace pensar, por ejemplo, en David y en otros, cuando dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Santiago les recuerda a sus lectores: una vez aferrado a la gracia y sometido al señorío de Cristo, gime por tu pecado. Y está hablando a creyentes. No es que te vuelvas a convertir. Bueno, si no te has convertido, conviértete. Es que cuando identifiques un pecado en tu vida, y en este caso eran pecados de deseos egoístas, mundanalidad, pleitos, envidias, codicia, pero puede ser cualquier otro. Cuando identifiques un pecado en tu vida, y la palabra griega aquí es, en los versículos 8 y 9, sé miserable. Y usted dirá: ¿cómo? Sé miserable, es decir, humíllate ante Dios. Reconoce tu miseria, tu bancarrota espiritual, como el Señor decía en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Por otro lado, si una vez somos señalados por nuestra falta de piedad, por nuestros deseos egoístas y mundanalidad, y no hay un dolor, no hay un pesar interno por nuestro pecado, si no nos duele pecar, es un síntoma muy peligroso de que nuestra relación con Dios no está bien. O que incluso probablemente no tengamos una real relación con Dios. Si no me duele pecar, si puedo pecar sin sentir luego un corazón contrito, y no me refiero a que inmediatamente, pero Dios sabe revelar el pecado de su pueblo, ponerlo delante de nosotros, y ahí debería haber tristeza. Ahí debería haber pesar, dolor por nuestro pecado. El pasaje finalmente termina en el versículo 10. Humillaos, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hermanos, el camino hacia arriba siempre comienza abajo. En la matemática de Dios, en la física de Dios, hay que bajar para poder subir. Hay que humillarse para poder ser exaltado. De hecho, en el capítulo 3 había dicho que estos hermanos tenían ambiciones personales, las cuales generaban deseos egoístas y envidias. Santiago, sin duda que está pensando en esos deseos egoístas y ambiciones personales, de esos deseos de querer estar por encima de los demás, de querer tener el lugar de los demás, de querer tener los dones, los recursos de los demás. Y ahora les dice, humíllense y Dios los exaltará. Humíllense y Dios los exaltará. Hermanos, nuestros conflictos, pleitos y divisiones son producto de nuestro malvado corazón, de nuestros deseos egoístas y ambición personal, de nuestra manera constante, a veces intencionada, a veces no intencionada, de imitar al mundo. Pero estos conflictos tienen una solución en Dios. De la misma manera como el problema soy yo, la Biblia dice que la solución es Dios. Yo no soy el problema y la solución. Yo soy el problema, Dios es la solución. Lo que hemos visto aquí nos debería dar, primero, tristeza de que peleamos, combatimos mucho más de lo que deberíamos, lo cual revela un defecto en nuestros corazones y que deberíamos estar más humillados, más aferrados a esa gracia de Dios para solucionarlos. Pero por otro lado, este pasaje nos da esperanza de que no hay un conflicto, de que no hay una situación que escape del poder y la gracia de Dios. De que Dios es poderoso para obrar en cualquier corazón, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Y amigos que están presentes hoy, otra vez, no trates ni por un momento de resolver estos conflictos por ti solo, por tu propia fuerza. Probablemente tú estás atravesando conflictos personales que te han traído aquí. Probablemente situaciones familiares, laborales, te han traído a buscar a Dios. Y qué bueno. Pero hoy te digo que tus problemas personales, horizontales, son nada comparados con tu problema vertical con Dios. Si tú no arreglas este problema hoy y la gracia de Dios está disponible para ti, te arriesgas a perder tu arma en el infierno. Te arriesgas a un futuro, a una eternidad sin Cristo. La Biblia nos dice que su gracia es suficiente, incluyéndote a ti. Él puede obrar en tu vida, cambiar tu corazón, y quizás no va a cambiar tus circunstancias, pero te va a cambiar a ti. Así que el problema soy yo, Dios es la solución.